Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
At Guantánamo, the military trial of Osama bin Laden.
En Bahía de Guantánamo, el juicio militar del conductor de Osama bin Laden continuó el martes tras las declaraciones de apertura. Salim Hamdan está siendo juzgado en la primera comisión militar de crímenes de guerra de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El abogado defensor John Jackson criticó los procedimientos debido a que Hamdan podría ser encarcelado independientemente del resultado del juicio. John Jackson dijo:
Mr. Hamdan.
Tanto el señor Hamdan como cualquier acusado en Guantánamo, pero en este caso es el señor Hamdan, si es hallado culpable, se quedará en Bahía de Guantánamo. Si es absuelto, se quedará en Bahía de Guantánamo. O si es hallado culpable y condenado a prisión, se quedará en Bahía de Guantánamo, porque el gobierno afirmó a través de su fiscal, el señor Murphy, que independientemente del resultado en este caso, pueden detener al señor Hamdan durante el tiempo que dure la guerra contra el terrorismo.
El juez militar ya determinó que los fiscales no pueden basarse en determinadas declaraciones de Hamdan porque fueron realizadas bajo coerción de interrogadores estadounidenses en Afganistán. Un memorando revelado recientemente indica que los abogados del gobierno de Bush le dijeron a la CIA que los interrogadores podían utilizar una serie de medidas severas, entre ellas la técnica conocida como el submarino, siempre y cuando creyeran que estaban actuando de buena fe. Este memorando de agosto de 2002 aparentemente fue redactado a raíz de la preocupación de la CIA de que sus agentes pudieran ser acusados de cargos de tortura por utilizar técnicas aprobadas por la Casa Blanca. Las instrucciones del gobierno de Bush decían que los oficiales únicamente debían creer que no estaban infringiendo deliberadamente un dolor intenso por el simple hecho de causar daño. El memorando dice: aunque una convicción honesta no necesariamente debe ser razonable, tal convicción es más fácil de establecer si hay un fundamento razonable para la misma. También dice: la ausencia de mala intención invalida los cargos de tortura. El gobierno finalmente revocó esa directiva 3 años después. Este memorando fue publicado en virtud de un pedido de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, en base a la Ley de Libertad de Información. Jamil Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, dijo: estos documentos proporcionan más pruebas, si es que eran necesarias, de que el Departamento de Justicia autorizó a la CIA a torturar a los prisioneros a su cargo. El Departamento de Justicia tergiversó la ley y en algunos casos incluso la ignoró para permitir que los interrogadores utilizaran métodos atroces que en una época Estados Unidos consideró crímenes de guerra. Mientras tanto, el fiscal general Michael Mukasey exhortó al Congreso a que reafirme el derecho del presidente a mantener detenidos por tiempo indeterminado a los llamados combatientes enemigos mediante una declaración oficial de guerra a Al-Qaeda. El pedido de Mukasey tuvo lugar solo semanas después de que la Corte Suprema dictaminara que los prisioneros de Guantánamo pueden impugnar sus detenciones en tribunales estadounidenses. El Centro para los Derechos Constitucionales acusó a Mukasey de intentar pasar por alto el fallo de la Corte. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, dijo que la propuesta de Mukasey subvertiría el derecho de habeas corpus y representaría un aumento enorme de las facultades del Poder Ejecutivo. Caroline Fredrickson, de ACLU, dijo: Mukasey le está pidiendo al Congreso que expanda y extienda la guerra contra el terrorismo por siempre. Cualquier persona declarada un terrorista por este o el próximo presidente podría ser detenida por tiempo indeterminado sin derecho a un juicio.
The private military contractor Blackwater.
La empresa militar privada Blackwater afirma que quiere disminuir su importante participación en supervisar operaciones militares estadounidenses en el extranjero. En una entrevista con Associated Press, el presidente de Blackwater, Eric Prince, dijo que las actividades de la empresa en Irak le habían causado cuestionamientos en los medios. Blackwater fue noticia por una serie de incidentes, entre ellos el asesinato de 17 iraquíes en Bagdad en septiembre del año pasado. La compañía dice que quiere centrar sus esfuerzos en entrenamiento en seguridad, pero continuará trabajando según el contrato, protegiendo oficiales estadounidenses en Irak. El lunes, el senador demócrata Jim Webb de Virginia publicó un memorando que mostraba cómo el secretario de Defensa, Robert Gates, cuestionaba el uso de empresas militares privadas. En una carta al jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, Gates preguntó: porque hemos confiado en contratistas privados para entrenar en seguridad de combate a nuestras fuerzas. Mientras tanto, un juez militar en Fort Knox condenó a un desertor de la guerra estadounidense, James Burmeister, a 6 meses en prisión, luego de que éste se declaró culpable de ausentarse sin permiso. El soldado de 23 años sirvió como recluta del ejército en Irak, pero huyó a Canadá en mayo de 2007 mientras estaba de licencia. Luego de irse de Irak, Burmeister reveló que los soldados estadounidenses en Irak estaban colocando equipos como AK-47 para atraer a los iraquíes a lugares donde francotiradores estadounidenses podrían dispararles. La práctica fue conocida como tirar el anzuelo y matar. Burmeister dijo: "Sé que ausentarme sin permiso estuvo mal, pero pensé que era la mejor forma de detener los pequeños equipos de muerte". Mientras tanto, la Cámara de Representantes aprobó una medida radical para intervenir en el mercado inmobiliario del país. Este proyecto de ley ayudará a aproximadamente 400.000 prestatarios a refinanciar sus hipotecas mediante préstamos asegurados por el gobierno. El presidente Bush aceptó el proyecto de ley luego de que los demócratas acordaron ayudar a dos de las mayores instituciones hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac. Bush previamente había amenazado con vetar aproximadamente 4.000 millones de dólares en subvenciones a viviendas para las comunidades en problemas. Se espera que el Senado vote esta medida el sábado. Mientras tanto, en Massachusetts, una mujer de 53 años se suicidó horas antes de afrontar una ejecución hipotecaria. El martes, Carlene Valderrama envió por fax una nota de suicidio a la institución hipotecaria de la que era cliente, en donde le informaba que se suicidaría ese mismo día, en el momento en que se iniciaría el remate de su casa. Su cuerpo sin vida fue encontrado una hora después de que envió el fax. En otra nota de suicidio, Valderrama le dijo a su esposo e hijo que utilizaran el dinero de su seguro de vida para saldar la hipoteca. En otras noticias, el salario federal mínimo por hora aumentó hoy a $6.55. El aumento de 70 centavos es el segundo de tres previstos en una ley del año 2007 que provocó que el salario mínimo aumentara por primera vez en más de una década. Si se tiene en cuenta la inflación, el salario mínimo en realidad sigue siendo más bajo de lo que era hace 10 o 40 años. En materia ambiental, la policía de Tennessee arrestó a 4 activistas el domingo en una protesta contra una explotación minera que provocaría la destrucción de la cumbre de la montaña Seb Mountain en el este de Tennessee. Estos activistas fueron arrestados luego de que ingresaron a la propiedad de la Corporación Nacional del Carbón. Grupos ambientalistas dicen que esta corporación ya ha destruido más de 500 hectáreas de esta montaña. Eric Blevins, de Oak Ridge, Tennessee, fue uno de los arrestados y dijo: "Crucé una línea artificial hoy porque Apalaquia es mi tierra natal y su vida está siendo destruida mucho más rápido de lo que puede regenerarse". Mientras tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, está intentando obtener inmunidad contra las demandas que la acusan de haber expuesto a las víctimas del huracán Katrina a gases tóxicos en los remolques proporcionados por el gobierno. A principios de este mes, un estudio del gobierno descubrió que la utilización de materiales baratos y la falta de supervisión expuso a miles de evacuados a niveles tóxicos de formaldehído en los remolques otorgados por el gobierno tras el huracán Katrina. Los investigadores descubrieron que los niveles de toxicidad superaban entre 4 y 11 veces al que habitualmente tiene una casa promedio en Estados Unidos. Al menos una muerte fue vinculada a la exposición a estos gases tóxicos en los remolques de las víctimas del huracán. Ya se han presentado más de 11.000 demandas por problemas de salud relacionados con estos remolques, lo que provocó que el gobierno le proporcionara otras viviendas a más de 4.000 familias. La FEMA dice que debería ser inmune a estas demandas porque le compró los remolques a contratistas privados. Los abogados de los demandantes dicen que la agencia ignoró de forma sistemática las advertencias sobre la toxicidad de los remolques. En otras noticias, está previsto que se presenten cargos esta semana en Shenandoah, Pensilvania, contra un grupo de adolescentes que mató a golpes a un inmigrante mexicano la semana pasada. Los testigos dicen que 6 adolescentes blancos golpearon brutalmente a Luis Ramírez, de 25 años, mientras le gritaban insultos raciales. Cuando uno de los amigos de Ramírez intentó detenerlos, uno de los adolescentes dijo: "Dile a tus amigos mexicanos que salgan de la ciudad o vas a terminar acostado a su lado". Ramírez llegó a Estados Unidos hace 6 años. Tenía 2 hijos y estaba comprometido con Crystal Dillman, que creció en Shenandoah. En Bolivia, el miércoles, el presidente Evo Morales se reunió con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Thomas Shannon, para intentar restablecer las relaciones entre ambos países. Morales ha acusado anteriormente al gobierno de Bush de intentar desestabilizar a su gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, dijo que Morales habló de sus acusaciones con Shannon. El ministro de Relaciones Exteriores boliviano, David Choquehuanca, dijo:
sobre el tema de la conspiración, el presidente durante 20 minutos ha explicado con documentos sobre el trabajo político, el trabajo de conspiración que hace la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Y el gobierno boliviano, el presidente Morales, ha planteado a los Estados Unidos que dejen de conspirar políticamente en Bolivia. Y ha planteado conspirar juntos contra la pobreza.
En Argentina, un excomandante del ejército fue condenado a cadena perpetua. Luciano Benjamín Menéndez fue declarado culpable del secuestro, tortura y asesinato de disidentes de izquierda durante la dictadura de Argentina, que comenzó en 1976 y duró 7 años. Activistas y familiares de las víctimas celebraron frente a la sala de tribunales. Una manifestante dijo:
siento que se ha hecho justicia, que verdaderamente este genocida represor como Luciano Benjamín Menéndez se va a podrir en la cárcel como se merece.
Some 30,000 people are believed to have died.
Se cree que aproximadamente 30,000 personas murieron durante la dictadura argentina. El ex líder serbio bosnio Radovan Karadzic fue capturado en Serbia tras una década de búsqueda. En 1997, Karadzic fue acusado por un tribunal de crímenes de guerra de la ONU de cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la guerra en Bosnia. Fue acusado de organizar la masacre de 1995 de Srebrenica. Nerma Halasic, portavoz del Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU, elogió el arresto de Karadzic. Nerma Halasic dijo:
está acusado de genocidio, de ser cómplice de un genocidio, de asesinato, de exterminio, de tratos crueles, de tortura, etc. Una gran serie de crímenes cometidos en Bosnia-Herzegovina entre marzo y diciembre de 1992, cuando la República Serbio-Bosnia fue declarada y Radovan Karadzic era el presidente, pero también los crímenes cometidos desde 1992 hasta noviembre de 1995, entre ellos el genocidio de Srebrenica.
Muchos serbios bosnios aún ven a Karadzic como un héroe y expresaron su pesar por el arresto. Boja, un residente serbio, dijo:
si es culpable debe ser arrestado, pero es menos culpable que otros que siguen en libertad. Solo arrestan a los serbios.
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, firmaron un acuerdo que establece un marco para las negociaciones formales sobre la formación de un gobierno de coalición que ponga fin a la gran crisis política del país. El lunes, los dos rivales se reunieron por primera vez en 10 años. El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, medió el acuerdo. Tras firmar dicho acuerdo, Tsvangirai habló en una conferencia de prensa. Morgan Tsvangirai dijo:
as we signed this memorandum of understanding,
al firmar este memorándum de entendimiento, todos nos comprometemos a dar el primer paso en la búsqueda de una solución para el país, que está en crisis.
Y la jueza sudafricana Navanethem Pillay fue nombrada la nueva alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Pillay defendió durante años a los opositores del régimen del apartheid. También ayudó a establecer el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU en Ruanda antes de convertirse en jueza de la Corte Internacional en el año 2003. Pillay reemplazará en este cargo a la jueza de la Corte Suprema de Canadá, Louise Arbour.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.